Buenas noches. Buenas noches, GYC. Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, Quetzaltenango. Lo agarré finalmente. ¿Cuántos han disfrutado de este día? Un día largo, ¿no? Bendecido, largo, pero con energía, ¿andan? Bueno, me alegro, porque su servidor está un poco cansado, así que vamos a ver si el Espíritu Santo me da energía para transmitir el mensaje de esta noche. Vamos a inclinar el rostro para así comenzar con el tema. Querido Padre, estamos aquí porque aún estamos con hambre y con sed de tu presencia. Estamos aquí, Señor, porque queremos subir alto y aún más alto en la cumbre del caminar espiritual. Queremos, Señor, ver el mundo a través de tus ojos. Queremos ver el panorama que tú ves todos los días. Queremos ver, Señor, que realmente los problemas nuestros no son tan grandes cuando estamos cerca de ti en lo alto. Y esta noche, Señor, pedimos que tú escondas detrás de la cruz a este servidor, Señor, porque no hemos venido a escuchar su palabra. Hemos venido a escuchar la palabra directamente de ti. Así que prepara nuestro corazón, Señor, para continuar en esta jornada, paso a paso, arriba y más alto, hacia la cumbre de las bendiciones. Y aquí te esperamos, Señor, y aquí estamos listos para escuchar, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo realmente, como he dicho antes, no soy muy de... Me gusta la naturaleza, no me malentienda. A mí me gusta la naturaleza. Pero a mí me gusta la naturaleza en una pantalla, ¿sí? ¿Ya me entienden? En Discovery. ¿Tienen Discovery? No, o sea, me gusta la naturaleza, pero no soy de estos que le gusta estar ahí metido en el desierto con los animales. Yo no soy ese tipo de persona. Mi esposa tira un poco más para ese lado y un poco más valiente que yo. Pero yo he tenido la dicha de ir a diferentes lugares con montañas muy altas. Como lo mencioné anoche, estuve en Nuevo México y pude estar en la montaña de la Sandía. Y yo incluso, aunque nací en Miami, yo me bauticé en la iglesia adventista en el estado de Alaska. Y Alaska tiene la montaña más grande de todos los Estados Unidos, que se llama Mount McKinley. Y es una montaña grandísima. ¿Sabe que las montañas me llaman mucho la atención porque son espectaculares? Pero de todas las montañas, hay una montaña que es increíblemente grande. Incluso es el más grande del mundo. Creo que hice referencia anoche sobre esta montaña. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama el Monte Everest. Mount Everest. Ahora, yo hice un poco de investigación sobre Guatemala y quedé muy impresionado. Porque Guatemala es un país de montañas y de volcán, ¿no? Y me di cuenta que el volcán más grande de todo Centroamérica está en esta linda tierra que se llama Guatemala, que se llama Volcán Tajumulco. ¿Así lo dije bien? Tajumulco. Y también estaba mirando cifras muy interesantes, que de los 10 montañas más grandes de todo Centroamérica, creo que 8 están en Guatemala. Y los demás, otros están en México, creo que otros están en Costa Rica, no me acuerdo muy bien. Pero realmente es increíble ver cómo Guatemala es un país de montañas. Y creo que el lema es perfecto para Guatemala. Alto y más alto, porque ustedes viven en las alturas. Viven en los picos ustedes, más allá de las nubes. Yo cuando estaba en el camino acá con mi esposa, desde la ciudad de Guatemala, subíamos, y ya cuando pensé que no se pudo llegar más alto, pasamos las nubes y ya estábamos casi en las estrellas. Así que es una bendición. Pero es curioso porque el volcán Tajumulco mide alrededor de 4.200 y pico de metros. Es grande. Pero el Mount Everest mide algo de 8.847 metros. O sea que es el doble. Es el doble de Tajumulco con 400 metros añadido. O sea, es una bestia, es grandísimo. Y la primera persona en escalar, en subir el Mount Everest, fue un señor que se llamaba Edmund Hillary. Y llegó a la cumbre el 29 de mayo de 1953. De eso hace mucho tiempo. Y realmente fue una experiencia increíble porque es la montaña más grande del mundo y fue el primero. Después de esa experiencia le hicieron una entrevista. Lo que sucede es que muchos tratan de subir esta montaña todos los años y sabe que muchas personas pierden la vida. Mount Everest es muy serio. Y le hicieron la pregunta a él, que cuánto demoró del valle hasta el cumbre de Mount Everest. Adivinen cuál fue su respuesta. ¿Cuánto piensa que le duró a subirlo? ¿Una semana? ¿Dos semanas? 6 meses, hermano, no exagere, 6 meses, ya me mataste el punto. 7 semanas, casi 2 meses. Le duró 7 semanas para subir y todos los días eso fue un esfuerzo. Porque cuanto más hacia arriba uno sube, claro, el oxígeno se pone un poco más interesante y el cuerpo se cansa y se pone más frío. Y le dijeron, y él, después de responder 7 semanas, le preguntaron, ¿y qué tiempo duró para bajar la montaña? Bueno, duró 7 semanas para subirlo. Adivinen cuánto duró para bajar. 3 días. Increíble. 7 semanas para subir, 3 días para bajar. Y sabe que en la vida espiritual es idéntico. A veces es difícil, ¿verdad? Cuesta mucho más uno subir y seguir adelante y avanzar en el caminar con Dios, pero muy fácil resbalarse, ¿verdad que sí? Es muy fácil, realmente no requiere mucho para ir al revés. Y vamos a encontrar otra motivación de nuestra serie. Estamos hablando de el monte de la transfiguración. Anoche vimos un ejemplo de ese gran héroe Moisés, que tuvo una trayectoria de desafíos, tuvo una trayectoria de milagros, y él pudo llegar en la cumbre del Sinaí con Cristo Jesús, alto y más alto. Esta noche vamos a hablar sobre el otro personaje bíblico que se encontraba junto con Moisés y con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan cuál era la persona? Elías. Elías también representa a aquellos que en el final serán redimidos. Moisés representa a quienes, a aquellos que murieron y que van a resucitar. Elías representa a aquellos que no van a morir, que van a ser trasladados al cielo sin ver la muerte. ¿Cuántos quisieran estar en ese grupo de personas? A mí me encantaría, porque la muerte como que no me llama mucho la atención. Me encantaría ir de esta existencia a esa existencia. Pues Elías también tuvo algunos montes y montañas y picos que tuvo que atravesar en su jornada con Dios. Y vamos a aprender un poco sobre este gran héroe llamado Elías. Pero antes vamos a leer la cita bíblica del Espíritu de Profecía, el deseado de toda la gente, que dice en la página 390 que en el monte de la transfiguración Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta. Cuando este mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuera vestido de incorrupción. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Mis queridos hermanos, todos los que lleguemos al gran monte de Sion, seremos o de la rama de Moisés o la rama de Elías. Y Cristo va a ser el centro de atracción. Vamos a hablar un poco de cómo llegar a la cumbre del Carmelo con Elías. Y quiero invitarles que abran sus Biblias en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Cuál capítulo? Capítulo 17. Vamos a tener un vistazo breve de la trayectoria de Elías, del momento que fue llamado hasta el momento que fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Primera de Reyes, capítulo 17, y mientras estén buscando Primera de Reyes, capítulo 17, les tengo que decir que en Santiago, capítulo 5 y el versículo 17, habla acerca de Elías. Y dice que Elías era un hombre igualito como nosotros, que tenía las mismas dificultades y debilidades. O sea que no había nada necesariamente especial en Elías a través de sus propios méritos. En otras palabras, lo que Elías pudo alcanzar, también tú y yo podemos alcanzar por la gracia de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, cuando estén ahí, un fuerte amén. La Biblia dice en el versículo 2, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7. Pasados algunos días, ¿qué pasó? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Mis queridos hermanos, encontramos el primer capítulo, la primera episodio de Elías, que fue llamado por Dios y Dios lo llevó hacia un arroyo para beber del arroyo y para recibir alimento de los cuervos. Pero de repente el arroyo se secó. ¿Y ahora qué va a hacer Elías? Bueno, si continúan en el capítulo, se dan cuenta que Dios lo llevó de ahí a una ciudad que se llamaba Sarepta. Y ahí, cuando él estaba en Sarepta, había una viuda que él tenía que conocer, y la viuda vivía en una casa con su hijo, y Elías estaba buscando obviamente comida porque ya el arroyo se secó. Y cuando llegó, la viuda no tenía lo suficiente para el hombre de Dios, Elías, para ella y para su hijo. Y finalmente él la tuvo que desafiar por fe. Y Dios hizo un milagro y Dios pudo proveer los alimentos sin que ella tenga lo suficiente. Entonces, después que murió el hijo, la mamá le reclamó a Elías y le dijo: hombre de Dios, ¿has venido a mi casa para castigarme? Mi hijo ha muerto. Y obviamente Elías, tratando de hacer todo lo posible para animar a la mamá, dijo: llévame a donde está tu hijo. Lo llevó donde está el hijo. Conocen la historia. Encontró un hijo prácticamente sin movimiento. Encontró a un hijo que anteriormente estaba muy feliz, jugaba, pero ahora está sin movimiento. A través de la fe, Elías pudo clamar el nombre de Dios y Dios hizo un milagro y le trajo la vida a este niño. Y la viuda quedó totalmente asombrada. Y de ahí Dios lo llevó a otro lugar donde iba a tener otro desafío, que después del desafío Dios lo iba a usar como un vehículo para traer un milagro. No sé si se dan cuenta ya el patrón de cómo comienza la trayectoria de Elías. Estamos mirando a un hombre que está llevado un lugar tras otro lugar para enfrentar desafíos. Desafío. Un hombre de Dios, con una misión de Dios, es llevado a diferentes lugares, diferentes ciudades, a encontrarse con diferentes situaciones de dificultad para desarrollar la fe. Ahora, Elías es conocido como el gran héroe que estuvo en la cumbre de Carmelo, donde ahí enfrentó 400 y pico de profetas de Baal. Y a través de su fe, a través de su consagración, pudo orarle al Señor y el Señor descendió del cielo y envió ¿qué cosa? Fuego. Y ahí todos sabían quién era el Dios verdadero. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a Carmelo, Elías tenía que aprender diferentes lecciones de la fe, diferentes desafíos en su vida espiritual antes de llegar a lo exagerado en la cumbre. Entonces Elías nos enseña, punto número uno, que la fe en el valle, la fe durante desafíos, problemas, incertidumbres, viene antes del fuego en el monte. Todos queremos estar ahí, en la cumbre. Queremos experimentar nuestras oraciones, tener respuestas inmediatas, como lo pudo hacer Elías, delante de todos. Pero la vida espiritual no es así, en toda ocasión. A veces Dios nos lleva a diferentes lugares para aprender en cómo confiar en Él. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros que estamos pasando por estos desafíos, no queremos pasar por el desafío. Vamos a Querit, vamos al arroyo. Dios dijo que no, nos iba a acompañar. Se seca el arroyo. Y en vez de ir a Sarepta, nosotros volvemos a nuestra casita cómoda. Y lamentablemente perdemos la jornada que está por adelante. Todos nosotros tenemos lugares donde Dios nos quiere enviar. Para uno, desarrollar fe en nosotros. Y dos, para usarnos como un vehículo de hacer milagros. Y mis queridos jóvenes, es muy penoso el hecho de que nosotros, porque estamos atravesando un desafío, nos desanimamos y sencillamente salimos de la misión y volvemos al lugar cómodo y calientito. Pero lamentablemente perdemos una experiencia increíble. Elías no volvió a su casa después que el arroyo se secó. Elías no volvió a su casa después que fue a la casa de la viuda de Sarepta y no había comida suficiente para él. Él no volvió a su casa cuando el niño murió. Él no volvió a su casa cuando la reina Jezabel mandó un decreto para acabar con la vida de Elías. Bueno, sí corrió. No volvió a su casa, pero sí corrió. Tuvo miedo. Pero el punto es que cada uno de nosotros estamos destinados a estar en la cumbre con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una misión donde Dios nos quiere usar para vindicar su santo nombre en la cumbre. Pero mis queridos jóvenes, antes de llegar alto más alto, tenemos que atravesar diferentes lecciones de la vida en el valle. Y posiblemente hoy día estás aquí en GYC Guatemala y estás atravesando esos desafíos en el valle. Y tú estás pensando, ¿acaso vale la pena seguir con esta dificultad, con este dolor de cabeza? Yo espero que el testimonio y el ejemplo de Elías sea algo de motivación para cada uno de nosotros que pensamos que realmente no vale la pena, a concluir que siempre vale la pena pasar por las dificultades que el Señor nos manda, porque lo que viene después es maravilloso. Si Elías hubiera abandonado Querit, si hubiera abandonado Sarepta, si hubiera abandonado todos los desafíos, nunca hubiera llegado al Carmelo. Nunca hubiera llegado a ese encuentro majestuoso con Dios a través del fuego consumidor que consumió ese sacrificio. Desafíos. Ejerciendo la fe en el valle. ¿Estás en el valle ahora? ¿Estás pasando por dificultades en tu vida espiritual? Tiene frustraciones porque aparenta como que Dios no te está escuchando. Joven, te quiero animar. El ejemplo de Elías. Cuando te sientes desanimado y dices, bueno, yo no creo que valga la pena, mira la lección y el ejemplo de Elías. Elías tuvo fe en el valle antes del fuego en la montaña. No podemos tener una experiencia en la cumbre del Carmelo si pasamos por alto a los desafíos del valle. Punto número dos. Elías estaba totalmente alimentado en medio de una escasez, en medio de hambre. La Biblia dice, que Elías estaba en una situación, en un tiempo de Israel, donde la economía de Israel estaba sufriendo. Economía financiera y economía espiritual. Todos estaban pasando hambre, pero porque Elías siguió los pasos de Dios, Dios pudo traerle alimento a Elías en todos los episodios de desafío que él se encontraba. Cuando estuvo en el arroyo, los cuervos le trajeron pan en la mañana y en la tarde. Cuando estuvo en Sarepta, la tinaja y vasija que estaba limitada milagrosamente llegó a ser fuentes sin límites. Y finalmente el ángel en el desierto le dio una tortilla espectacular a Elías. Y quiero que vayan conmigo a ese encuentro en Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19, aquí encontramos a Elías en uno de los puntos más débiles en su jornada con Dios. Él escuchó que Jezabel mandó un decreto para quitarse la vida y él comenzó a huir. No se fue para su casa, pero se comenzó a huir porque estaba frustrado. Y esto vino después del Carmelo incluso. Y la Biblia dice en el capítulo 19, comenzando con el versículo 4, dice: y él se fue, Elías, por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y deseando qué? ¿Deseando qué? Deseando morirse. Esto fue después del Carmelo. Después de la gran victoria en la cumbre, él ya no quiso vivir más. Sin levantar la mano, yo sé que hay jóvenes aquí que han estado en semejante situación donde ya ni quieren vivir la vida por la frustración de la vida y por los fracasos espirituales de su vida. Y aquí encontramos a Elías, está a punto que quiere morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó como dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate. Levántate, Elías, y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una tortilla. No, no dice tortilla, ¿verdad que no? Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué hizo? Y se volvió a dormir. Qué buena vida, ¿verdad? Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primero él fue al Carmelo, gran victoria, en la cumbre espiritual. Pero lamentablemente después del reavivamiento hubo una caída, hubo un desánimo, porque Jezabel mandó el decreto: Elías lo quiero muerto. Y él temía que iba a perder su vida. Es un poco una contradicción, porque está corriendo para salvar su vida y luego le dice a Dios: quítame la vida. No tiene lógica. Esa es la complicación del ser humano, somos complicados. Él está corriendo, huyendo por su vida, y en el transcurso se para al lado de un árbol y dice: Señor, quítame la vida. Y entonces el Señor tiene misericordia con él, y luego él se va, come, y por 40 días tiene, esa torta era increíble, porque le dio suficiente energía para ir a ese monte alto y más alto, a Horeb. Elías estaba completamente alimentado en medio del hambre. Y la Biblia nos dice en el libro de Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, no tienen que ir ahí. Pero en Amós capítulo 8 hay una profecía: que vendrán días de hambre. Pero no hambre de falta de comida. No falta de alimento. Sino un hambre espiritual de escuchar la palabra de Dios. Muchos irán a los fines de la tierra para buscarlo y no lo encontrarán. Otros irán por el otro fin de la tierra y no lo van a encontrar. Una escasez espiritual. Y Dios alimenta a aquellos que reciben el pan de cada día. Elías aquí recibió alimento físico, pero también es un símbolo del alimento espiritual. Y vemos aquí que él se fue corriendo. Y mis queridos hermanos, se fue al monte Horeb. Y están en el capítulo 19. Y si vamos al versículo 11, vamos a ver qué fue lo que él y Dios tuvieron que decir mientras él estaba en la cima. Versículo 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un ¿qué? Silbo apacible y delicado. Elías experimentó el fuego en el Carmelo. Se desanimó y estaba buscando el fuego otra vez. Dios lo llevó alto y más alto del Carmelo al monte Horeb. Y le hizo pasar por delante de él un fuerte viento. Y la Biblia dice que Jehová no estuvo en el viento. La Biblia dice que causó un terremoto fuerte. Y la Biblia dice que Jehová no estaba en el terremoto. Y luego pasó un fuego semejante al fuego de Carmelo. Y la Biblia dice que Jehová no estaba en el fuego. Pero que estaba ¿en qué cosa? En el silbo apacible y delicado. El punto es que Dios no siempre se encuentra en lo sensacional. Dios no siempre se encuentra en el ruido, en la bulla. Él está a veces en el silencio. Él está en tu habitación. Él está a la orilla de tu cama esperándote para hablar. Muchas veces como joven tenemos experiencias así como en el Carmelo. ¡Wow! Y pensamos que siempre las experiencias con Dios son ¡wow! Exageradas. Pero lo que Dios le está tratando de enseñar a Elías es que no es siempre así un wow que Dios se manifiesta a nosotros. A veces se manifiesta de una manera delicado y suave. A veces Él está hablando, susurrando en nuestros oídos, pero no lo podemos escuchar porque hay tantas voces en este mundo que a veces es un poco difícil de identificar la voz de Jesús. Mis queridos hermanos, Elías estaba confundido. Porque después que los profetas de Baal suplicaron a Dios con saltos, con gritaderas y con automutilación, él se acordó que el fuego fue la respuesta de su oración. Pero curiosamente, después que los profetas de Baal hicieron este escándalo, la Biblia dice que no hubo voz, ni quien respondiese no escuchase. O sea que Dios no siempre se encuentra en lo escandaloso. El joven está buscando a Dios en lo sensacional. Pero a veces Dios se encuentra en los lugares más humildes. A veces Dios se encuentra en los lugares más callados. A veces Dios se encuentra en los lugares más sencillos. Y muchas veces hemos pasado por alto los lugares especiales que Dios quería tener con nosotros. Porque estábamos enfermos con el fuego en el Carmelo. Pero a veces Él sencillamente quiere susurrar contigo en el Horeb. ¿Qué es lo que está buscando en tu vida espiritual? Está buscando fuego. Está buscando una respuesta a tu oración. Es posible que Dios puede manifestarse de esa manera. Pero eso no quiere decir que Dios siempre se manifiesta de esa manera. Entonces si estamos muy desequilibrada, esperando el fuego, cuando Dios realmente tiene solamente el silbo apacible y delicado,
con nosotros, vamos a perder una experiencia con Dios. A veces, después del reavivamiento, viene el valle. Estamos aquí en esta gran montaña espiritual, GYC Guatemala. Es una bendición estar aquí, porque estamos aquí con jóvenes que tienen el mismo deseo que nosotros tenemos de acercarnos a Dios, de aprender cómo ser utilizado de una manera espectacular para impactar a aquellas personas que necesitan escuchar de Jesús. Eso todo es bonito y es bello. Pero ¿qué pasará después de este monte? Después de la cumbre de GYC Guatemala, cuando volvamos a nuestros entornos, cuando volvemos a nuestras casas, cuando volvemos a esos lugares que a cada vez más difícil y más difícil vemos ser espiritual en esos lugares. Entonces esto es semejante de lo que pasó a Elías. Elías estuvo en lo sensacional y luego tuvo tremenda caída. Se desanimó tanto que ya no tenía el deseo de vivir. Pero Dios le dijo: Elías, tiene que entender que no es siempre el fuego espectacular. A veces es lo sencillo. Elías llegó a familiarizarse con el silbo apacible y delicado. Y en ese día en adelante, es como que Elías desaparece. Es como que Elías, más adelante en este capítulo, como que pasa el resto de su tiempo en el silencio hasta que lo vemos en el Segunda de Reyes. Y lo vemos un Elías diferente. Vemos en Segunda de Reyes un Elías, quizás con un poco más de madurez espiritual, con un contexto un poco más que abarca más de lo que él pudo ver anteriormente. Y vemos a un Elías. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías en Segunda de Reyes? Lo más espectacular que él vio en su vida. Él se metió en un carro de fuego, ¿sí? ¿Conocen la historia? ¿Y qué fue lo que le sucedió? Mis queridos hermanos, se fue de este planeta, este mundo. Se fue del Carmelo. Se fue de la cumbre del Horeb. Y se fue alto y más alto. Y más alto. Y más alto. Y más alto. Y ya no se pudo ver Elías más. Y él, junto con Moisés, tienen algo semejante. Aunque los dos tenían experiencias distintas, los dos tenían montañas, tenían cumbres para escalar, y los dos llegaron. En las altas y las bajas de la vida espiritual pudieron llegar, y encima de eso los dos están en los lugares más altos que cualquier ser humano puede atravesar, y eso es más allá del sol. Están junto con Dios, están junto con Jesús en persona. Mis queridos hermanos, no hay otro don, otro regalo más increíble de eso. Moisés, un asesino. Un Elías que se quería suicidar. Podemos ver cómo Dios pudo transformar estos dos personajes a ser herederos de la vida eterna. Y ellos son ejemplos para ti y para mí. ¿Dónde estás ahora en tu vida espiritual? ¿Te encuentras en un valle? ¿Te encuentras en un arroyo seco? ¿Puede ser una relación que has invertido tanto y como es que se está secando? No sabes dónde coger. ¿Dónde estás? ¿Estás en Sarepta en tu vida espiritual? ¿Te encuentras desanimado? ¿Te encuentras sin ganas de continuar? ¿Quieres tirar la toalla? Elías está ahí como un ejemplo que aunque uno se encuentra desanimado en el valle, Dios te puede dar una segunda oportunidad. Aunque tuviste una victoria en la cumbre y lamentablemente caíste, hay otra cumbre que Dios te puede llevar, el Horeb, que es más íntimo, de corazón a corazón. El mensaje de Elías, el mensaje de Moisés, es que no importa de dónde vienes. No importa los sufrimientos que está pasando, los desafíos. Dios te puede llevar a un lugar más alto y más alto. La transformación no es una filosofía. La transformación no es sencillamente una doctrina, sino es una realidad. es una experiencia total. Hechos de los Apóstoles, página 171. Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al quien murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, vamos a leerlo juntos, alcanza el más alto lugar que puede alcanzar el hombre. Mis queridos hermanos, eso era lo que experimentó Moisés, eso era lo que experimentó Elías, y eso era lo que experimentó Virna Santos. Sí, dije Virna Santos. No dije Víctor Santos. En esta foto luce como Víctor Santos, pero no lo es. Es Virna Santos. ¿Quién es Virna Santos? Virna Santos es una mujer que atravesó muchos desafíos en su vida. Pasó por el valle. Pasó por dificultades. Pasó por traumas. Pasó por confusiones. Y ella llegó al punto donde se identificaba como homosexual. Virna estaba viviendo en aquel entonces en la ciudad de San Francisco, que esa ciudad es más o menos la cuna de esta orientación. Y ella no solamente estaba viviendo de este estilo de vida, pero ella también estaba fuertemente involucrada en el movimiento político de los homosexuales, defendiendo los derechos de los homosexuales. Ella estaba viviendo con otra muchacha y hubo problemas en la relación, y ella quedó a vivir en su carro, y ella se aparcaba el carro alejado de la ciudad, escondida, para que nadie se dara cuenta de quién es que estaba ahí adentro. Y ella dormía ahí todos los días y estaba llorando, porque número uno, no se sentía feliz, porque número dos, no sabía dónde iba a coger, a dónde iba a ir. No tenía ni idea cómo iba a salir de esta situación. Crisis económica, crisis emocional, acaba de tener una crisis en su relación. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a coger? Esto milagrosamente despertó un anhelo en el corazón de ella a buscar algo alto y más alto. Algo que no proviene de la tierra. Ella, después de semanas y meses de vivir en el carro, pudo conseguir en sus manos un libro que se llamaba El Camino a Cristo. Y ella lo leía cada noche que estaba ahí en ese vehículo viviendo. No sabía dónde coger, no sabía dónde iba a ir su vida, en qué rumbo iba a su vida. Tenía muchas noches que pensaba, bueno, mejor me quito la vida, porque el sufrimiento va a ser mucho más mantenerme viva. Y ella leía este libro, página por página, las lágrimas cayéndose de los ojos. Terminó el libro El Camino a Cristo y volteó el libro, y atrás en el libro, abajo, había una etiqueta que decía Seventh-day Adventist Church, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenía la dirección y tenía el número telefónico. Ella como que no estaba seguro si estaba preparada para ir a una iglesia, pero ella dijo, bueno, si esto viene de esta iglesia, yo necesito más de este tipo de cosas. Entonces ella estaba un poco preocupada, porque la apariencia de ella obviamente iba quizás a asustar a algunos de los hermanos de la iglesia. Ella entró en la iglesia y se sentó al fondo atrás para quedar al margen. Pero ella fue a la iglesia equivocada, mis queridos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esa iglesia amaba a los pecadores. ¿Cuánto dicen amén? Ese pastor amaba a los pecadores, mis queridos hermanos. Y ese pastor se acercó a ella y le saludó. La invitó a participar en los sociales. Y la trataron a ella como si fuera miembro de iglesia. Y ella iba a menudo, comenzó a tener estudios bíblicos, comenzó a acercarse más y más a Dios, comenzó a leer más del Espíritu de profecía, teniendo una trayectoria muy complicada, muy problemática. Y ella, después de una serie de semanas y de meses de recibir estudios bíblicos, decidió bautizarse en la iglesia adventista del séptimo día. Ella reconoció que estaba viviendo en pecado. Ella se dio cuenta que estaba equivocada, que realmente Dios tenía mucho más para ella de lo que ella sabía. Y ella, aunque era un poco complicado esta transición, ella se dio cuenta que ella tenía que tener fe en Dios, que realmente lo ideal para ella no era estar con otra mujer, sino estar con un hombre. Y ella ese día llegó y se bautizó en la iglesia adventista del séptimo día, cerca de San Francisco. Y Dios no terminó la historia ahí. Ella se dio cuenta que ella tenía muchas amistades que estaban viviendo en ese estilo de vida, porque ella estaba muy involucrada en ese movimiento. Dios le puso en el corazón de ella a comenzar un ministerio para todas sus amistades de la comunidad homosexual. Ella comenzó a compartir su testimonio. Obviamente algunos se rieron de ella, pero algunos quedaron totalmente asombrados. Y ella se dio cuenta que esta experiencia que ella tuvo vale la pena de seguir desarrollando como un ministerio. Ella comenzó el ministerio, y el ministerio se llama By Beholding His Love. Y hoy día Virna Santos, como miembro de la iglesia adventista, hoy día, gracias a Dios, no parece como Virna, perdón, no parece como Víctor, pero si no, parece como Virna. El control no me permite, así que en la producción, si pueden ir al próximo imagen. Lo que parecía como Víctor, ahora parece lo que realmente ella debe de aparecer. ¿Cuánto dicen amén? Virna hoy día es una predicadora que viaja el mundo entero. Ella da consejos, consejería. Está sacando su maestría para poder tener las credenciales oficiales, para dar consejos a los jóvenes que están confundidos y que están desesperadamente buscando respuestas y que quieren salir de esta vida complicada. Y ella va a Australia, Puerto Rico, Canadá, Europa, diferentes lugares. Era una muchacha confundida, frustrada, en el valle de la vida, buscando esa cumbre, y solamente lo pudo encontrar cuando llegó a los pies de Jesús. Y hoy día, con esa sonrisa, es evidente que ella ha encontrado algo especial. Hace poco estuve hablando con ella, una buena amiga mía, y me dice: Jay, yo quiero que ores por mí. Yo dije: por supuesto, algo en específico. Sí. Y estaba actuando un poco rara. Yo dije: ¿y qué es? Y me dice: bueno, es que he conocido a un chico. Y yo dije: amén, aleluya. Amén. Dios es poderoso lo suficiente para cambiar. Para cambiar la mente, para cambiar el gusto de una persona que está equivocado a una situación ideal. Mis queridos hermanos, el evangelio es poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Esto nos enseña que no importa en cuál valle te encuentras, cuáles son los desafíos que estás atravesando, tú puedes estar completamente alimentado como Elías, satisfecho en un mundo de hambre, y que tú puedes estar familiarizado con el silbo apacible y delicado en un mundo rodeado de confusión. ¿Cuántos de ustedes hoy día reconocen que necesitan un poco más de fe para atravesar esos desafíos en el valle? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener la satisfacción de saber que Dios lo está alimentando espiritualmente en un mundo de necesidad? ¿Y cuántos quisieran estar familiarizados con ese silbo suave y apacible? Esa voz que dice: a la izquierda o a la derecha. ¿Cuántos de ustedes quisieran ir alto, más alto de tu nivel de espiritualidad al próximo? Quiero invitar al músico de esta noche que venga a cantar la música para concluir. Y mientras la música especial esté tocando, quiero invitar a todos que piensen en su propia experiencia, que piense en su relación con Dios, que piense donde sabe que debe de estar y donde te encuentras ahora. Quiero que hables con Dios, quiero que permite que Dios te hable a ti a través de esta canción. Y a la conclusión vamos a tener una oración especial para aquellos jóvenes que están al punto de tirar la toalla. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mirar alto y más alto y ver que hay esperanza para cada pecador, que hay una segunda oportunidad. ¿Cuántos quisieran decir gracias, Señor, por tu perdón? ¿Cuántos quisieran decir gracias, Señor, por tu amor? ¿Y cuántos quisieran ir alto y más alto? Así como Elías y Moisés, que pudieron atravesar las nubes y llegar al paraíso. Quiero invitar a ese joven que reconoce que necesita tomar decisiones esta noche. Lo dejo contigo y con Dios, pero te invito que si tú quieres llegar más alto en tu vida espiritual y que si quiere, así como dice el deseo de toda la gente, llegar al lugar más alto de este mundo, al pies de la cruz, te invito que te arrodilles junto conmigo, donde estás, para pedirle a Dios que te lleve a un lugar más alto. Que te lleve a un nivel más alto. Y que te lleve la mente, tu corazón, tus sueños, tus ambiciones un poco más alto. Querido Padre, en esta noche nos encontramos arrodillados. Así como Elías, llenado de frustraciones. Hemos visto tu poder. Hemos visto el fuego del Carmelo. Pero Señor, nos desanimamos. Porque perdemos nuestra vista de ti. Y esta noche, Señor, muchos de nosotros hemos estado al punto de tirar la toalla. Muchos de nosotros pensamos que es imposible para poder llegar a un nivel más alto. Pero esta noche, Señor, hemos aprendido que Elías era un hombre semejante como cada uno de nosotros. Y que él, a través de tu perdón, a través de tu gracia, a través de tu amor, pudo ir más allá de su condición. Señor, sabemos que el Evangelio es tan poderoso como cambiar el corazón de una pecadora como Virna. Y vemos, Señor, que ese mismo Evangelio, ese mismo poder, está disponible para cada uno de nosotros. Esta noche queremos entregarte a ti, queremos sacrificarte a ti, dejarte al pie de la cruz esas cosas que nos impide el compromiso total. Queremos dejar, Señor, ahora mismo al pie de la cruz aquellas cosas que nosotros sabemos que realmente no nos ayudan en nuestra jornada hacia la cumbre. Señor, ayúdanos a reconocer que nuestra meta en esta vida es ser trasladado más allá del sol. Ayúdanos, Señor, a no permitir nada de este mundo a impedir esa experiencia, porque nada realmente vale la pena, tal como estar en las nubes en camino a nuestro hogar celestial. En esta noche, Señor, te pido que estés con cada persona que tiene su corazón abierto, que está derramando su alma ante ti, y yo te pido que tú lo visites, tú la visites con ese suave y dulce susurros, y que puedan saber que tú estás con ellos ahora, y que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante, alto y más alto. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, y ayúdanos, Señor, a continuar en nuestro crecimiento espiritual aquí en GYC Guatemala. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios
a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.